Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy pero muy buenos días, saludamos a todos y a todas desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile en el 102.5 FM y a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Les saluda Cecilia Espinosa Cortés y como cada jueves extendemos este saludo de bienvenida a todo el campus norte de la Universidad de Chile, allí donde usted puede encontrar a la comunidad triestamental de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, de nuestra Facultad de Odontología y también del Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Además, como estamos ahí insertos en todo lo que significa el barrio sanitario de La Chimba, en la comuna de Independencia, al otro lado del río, queremos también saludar a todo el personal de salud que trabaja incansablemente en el sistema público y es allí donde se encuentra el Hospital San José, el Hospital Roberto del Río, el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Psiquiátrico, el Servicio Médico Legal y también el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Como cada semana también queremos invitarlos a conocer el programa de cursos, diplomados, presenciales, semipresenciales y a distancia que ofrece nuestra unidad de odontología y capacitación Odonto UChile. Toda la información la puede encontrar en nuestro sitio web www.odontologia.uchile.cl o a través del correo odontouchile@odontologia.uchile.cl. De acuerdo a los estándares de política internacional, la Organización Mundial de la Salud define la primera infancia como el periodo comprendido desde el desarrollo prenatal hasta los 8 años de edad. Todo lo que los niños y niñas experimentan durante los primeros años de vida establece una base trascendental para toda la vida, considerando las áreas física, socioemocional y lingüística cognitiva, lo que repercute sustancialmente en el aprendizaje básico, el éxito escolar, la participación económica, la ciudadanía social y la salud. Dice la OMS que las investigaciones confirman una sólida relación entre la supervivencia y el desarrollo infantiles, tanto así que los programas de salud y supervivencia infantiles son indivisibles del desarrollo en la primera infancia. Por lo tanto, el desarrollo en esta etapa de la vida es un determinante de la salud, del bienestar y la capacidad de aprendizaje durante todo el ciclo vital. La conjunción de estos datos señalan al desarrollo en la primera infancia como lo que nosotros ya hemos conocido como determinante social de la salud. Nos sumamos a la declaración de la OMS en orden a que queremos que los niños y las niñas puedan alcanzar un crecimiento físico y un desarrollo psicológico óptimos. En esta atmósfera comercial que se acerca por el Día del Niño, nos complace presentarles a nuestro panel de expertas hoy día en A Tu Salud. Nos acompaña Javiera Arriagada, especialista en temáticas de lactancia materna, de crianza en flor, que es un emprendimiento chileno que ofrece productos y servicios que propician crianzas respetuosas y conscientes. Facilitan información, asesorías, círculos, charlas, productos y libros que promueven el buen trato, propician el apego seguro y son respetuosos de las características del desarrollo infantil. Javiera, muy bienvenida a Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia. Muy buenos días a todos. Encantada de estar nuevamente aquí.
Sí, qué bien, qué bien. Qué buen programa va a ser este. Quiero también saludar a Tania Sáez, madre, dula, asesora de lactancia, dula de gestación y parto, dula de posparto, dula en duelo gestacional y perinatal, terapeuta floral, representante de la Coordinadora de Dulas Chiles, activista por los derechos del parto, nacimiento, fundadora y directora de Almatriz Dulas. Hola Tania, ¿cómo estás?
Hola, bien, muchas gracias por la invitación.
Bienvenida.
Gracias.
Y saludos a nuestras dulas hoy día, en su día, así es que muchas gracias por acompañarnos también.
Muchas gracias.
Y quiero presentarles también a Paula Carmona. Ella se describe como mamá de dos niñas, de 16 y de 12 años. Es especialista permanente de crianza en flor, es educadora de párvulos, certificada en disciplina positiva para padres y aulas. Esto, este certificado se lo entregó Positive Discipline Association de Estados Unidos.
Así
¿está
es.
Bien?
Todo bien.
Todo muy bien. Hola, Paula.
Hola.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Saludos a todos. Felicitaciones a las dulas en su día y así muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí.
Sí, a Paula le vamos a contar que con Javiera y con Tania estuvimos aquí ahí algo del 7 de junio, donde estuvimos abordando el tema de la lactancia materna y quedamos con gusto a poco. Así
cierto.
Es que dijimos, vamos a hacer otro programa y aquí lo estamos estamos comprometidas, así es que lo estamos cumpliendo, para hablar acerca de la infancia. Así que nos pareció tan oportuno, ¿no? Porque estamos llenos ahí de un bombardeo comercial acerca de lo que es el Día del Niño. Así es que este programa se lo vamos a dedicar a nuestros niños y niñas. Y vamos a empezar a saludar, porque se lo vamos a dedicar a Amanda, que estuve anoche con ella, es la hija de Lucy y Pancho. Amanda tiene 3 años. Alonso, que es mi sobrino, que el 15 de agosto cumple 9 añitos. A María Ignacia, que es nieta de Angélica, que es nuestra Angélica Carrasco, nuestra secretaria y en la Facultad de Odontología de la Dirección de Extensión y de Comunicaciones. A Lucas, que es el hijo de Javiera y que el sábado va a cumplir 4 añitos.
Lindo.
Así es que también con mucho, mucho amor a Lucas. Gracias. A Rocío y Romina, las hijas de Paula, y Tania nos va a recordar a
Luciano.
A Luciano.
Luciano de 5 años.
Luciano de 5 años. Bueno, aquí por aquí está Trini, por ahí, que es hija de Paula Campos, nuestra colega acá en Radio Universidad de Chile. Está Santiago, el hijo de Claudio Medrano. Bueno, a todos los niños y las niñas de ello queremos conversar. Y la primera pregunta, para que entremos en el diálogo, lo conversábamos incluso antes de ingresar al estudio, ¿no? Hoy día tenemos una disponibilidad de información, de iniciativas. Pareciera que nunca antes habíamos tenido tanta información disponible, tanto conocimiento que se esté desarrollando, asumiendo, como decía la Organización Mundial de la Salud, lo trascendental que es la calidad de vida de nuestros niños y niñas para su desarrollo, para la sociedad. La infancia, dice la OMS y todos los investigadores, está a la base del desarrollo humano. A mí me gustaría conocer, de acuerdo a sus experiencias, qué significa promover una infancia respetuosa, consciente, qué es mirar la infancia desde la perspectiva de los derechos. Está abierto el micrófono para ustedes.
Sí, bueno, el respeto hacia la infancia siento que implica demasiadas cosas desde el punto de vista del adulto principalmente. Básicamente poder mirar a la infancia con amabilidad y con respeto también implica mirarse a uno mismo con amabilidad y con respeto, sanar la propia vida, la propia infancia, porque además buscamos generar un cambio. Nuestra sociedad está muy llena de agresividad, de conductas que son poco sanas entre todos, no solo hacia los niños sino que entre pares. Y sanar esa parte nos permitirá mirar la infancia de una manera respetuosa, que implica aceptar los comportamientos, aceptar las emociones, los sentimientos, permitir que se expresen, que se desarrollen, y permitir que los niños crezcan de acuerdo a su mundo, porque cada niño es un mundo propio. Uh-huh. y que el adulto sea capaz de permitir que se expresen y acompañar en ese crecimiento es lo que finalmente va a generar que ellos se sientan empoderados de poder llevar su desarrollo de la manera que está sucediendo biológicamente y socialmente.
Sí, la Organización Mundial de la Salud dice también que el desarrollo cerebral y biológico durante los primeros años de vida depende de la calidad de la estimulación que el lactante recibe de su entorno, que es la familia, la comunidad y la sociedad. Ustedes también trabajan con esta mirada y esta perspectiva que de alguna manera nos interpela a todos, ¿eh? Es un llamado a todos como sociedad. ¿Qué nos estamos jugando en la infancia?
Bueno, yo ahora que estoy además cursando un diplomado de apego, he aprendido muchísimo sobre la primera infancia y es un momento crítico en el desarrollo de una persona, donde realmente a nivel de desarrollo cerebral se van generando conexiones que son las que van a permanecer a lo largo de la vida, y esas conexiones se van a ir conformando de acuerdo al entorno en el que viva ese niño, ese bebé recién, porque estamos hablando desde el recién nacido, incluso en periodo prenatal. Entonces, tan importante es en esa etapa porque se conforman caminos que después van a tender como a repetirse. Un niño que recibe la estimulación apropiada durante esa primera infancia va a ser un niño que va a tener mejores herramientas, más posibilidades de un desarrollo integral a futuro, cuando esté un poco más crecido y después en la vida adulta. Entonces, es efectivamente la primera infancia un periodo crítico en cuanto a posibilidades de desarrollo del niño en un ámbito integral, porque también el desarrollo cerebral está involucrado a aquellos sistemas que permiten el desarrollo adecuado de las emociones. Las emociones no quedan fuera de un desarrollo cerebral adecuado o sano. Entonces es muy importante, efectivamente. Y ahora, con los conocimientos y en base científica, no solo en base a la intuición, sino que se puede saber efectivamente cuáles son las consecuencias que puede tener una mejor estimulación en un niño para su futuro integral como persona. No solo incluyendo la inteligencia cognitiva, sino que también un apropiado desarrollo de lo emocional.
Quiero recordar a los auditores y auditoras que nos están sintonizando a través de Radio Universidad de Chile, a quienes nos están siguiendo a través de streaming, que hoy día nuestra conversación y nuestra mirada es hacia la primera infancia desde una perspectiva de derechos, como una infancia respetuosa y consciente. Así es que la invitación es que se mantengan aquí sintonizados, conectados con nosotros, para poder conversar y que esto se abra también y se extienda hacia todos nuestros entornos. Paula, tú querías aportar algo también.
Sí, lo que pasa es que complementando lo que decía la Javiera, en la psicología individual, que es el sustento teórico de la disciplina positiva, se postula que todas las personas tienen una lógica privada que se construye a partir del nacimiento. Y esa lógica privada tiene que ver con la conformación de quién soy yo, quiénes son los demás y cómo es el entorno, cómo es la vida. Y esa lógica privada se construye en un contexto social. O sea, todas las personas tenemos una imagen de nosotros mismos, pero que se construye en interacción con los demás. Y se construye durante los primeros 6 años de vida, la base principal. Entonces está muy ligado con lo que tú estabas comentando, y es básicamente la trascendencia, que es lo que tú preguntabas de la primera infancia, es que en la primera infancia se construye toda la base de la persona.
La identidad,
pero no solo la identidad propia, sino la identidad social también. Y eso es en un contexto social, por eso es que todos somos responsables de lo que pase con los niños. Lo que pase, no sé, pues con los niños en el metro, al niño se va haciendo una idea de quién es. Cuando un niño pequeño va a entrar al metro y llega toda la multitud que se mete sin darse cuenta que hay un niño ahí, ese niño se forma la idea, yo no soy importante porque todos los demás me pasan a llevar, ¿te fijas? Y todos somos responsables de esa idea. Entonces, esa es la importancia, que donde todos somos responsables en qué pasa con ese niño, cómo se ve a sí mismo y cómo ve a los demás, por cierto, o sea, se va a formar la idea genérica.
¿Y cómo comienza ese proceso de socialización? Porque Javiera decía, finalmente uno da lo que recibe. Va reproduciendo, en definitiva, estos modelos, ¿cierto? ¿Cómo empieza a socializarse el niño desde que, bueno, conversábamos la vez anterior, el programa anterior acerca de lactancia, esa relación que se produce estrecha con la madre, pero cómo empieza a abrirse esos otros actores con los que empieza a interlocutar? Tú hablabas, Paula, de esta experiencia en el metro, pero ¿cómo empieza? ¿Cuáles son, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, esos primeros encuentros del niño y de la niña?
Yo creo que son siempre a través de su propia familia, de sus cuidadores más cercanos, mamá, papá, idealmente, ¿cierto? Mamá, no sé, su familia más cercana. Creo que somos nosotros los adultos los que tenemos la responsabilidad, por ejemplo, de llegar a un encuentro y presentar a nuestro hijo, tenga 2 meses, 1 año, 5 años. Yo lo hago habitualmente y lo había visto antes en otras amigas, como, él es mi hijo, mira, ella es tal persona, porque hasta hace no tanto tiempo los niños y las niñas eran vistos como las mascotas, como esta idea, por ejemplo, de participación infantil, que es muy decorativa, ¿no? Que los niños van y aplauden como alguien hace algo, y los niños participaron, hubo participación infantil entonces, cuando en realidad tiene que ver con otras cosas. Entonces, hacerlos partícipes de la vida cotidiana en primera instancia, en la casa, en labores domésticas, en encuentros casuales que podamos tener con vecinos. O sea, vamos bajando la escalera en el edificio y saludamos al vecino y nuestro hijo, saludemos al vecino, hacerlos partícipes. Yo creo que esa es la primera instancia y depende mucho de cómo nosotros también nos vayamos enfrentando al mundo externo. Entonces, si yo miro al mundo externo y miro al vecino como alguien que me está amenazando, o voy a un encuentro y me saludo a todo el mundo con mi hijo en brazos y a él no lo presento, no le estoy dando un lugar en ese espacio, por supuesto él va a entender esto mismo que se entiende en el metro cuando llegan todos los adultos, se me vienen encima y si mi mamá no me agarra me pasa una estampida y puedo quedar aquí tirado, ¿cierto? Entonces, efectivamente, yo creo que somos nosotros los padres y madres o los cuidadores más cercanos, las figuras de apego más cercanas inicialmente, quienes favorecemos de una u otra manera esta incorporación al mundo más social. Uh-huh. Y puede ser favorecerla desde la empatía, desde el respeto, desde el otorgarles un lugar de importancia que es el que tienen, pero también puede ser desde el ignorarlos, desde el pasarlos a llevar, desde el no darles un lugar. Esta idea que tienen los niños, trabajé muchos años con niños en programas del CENAME, y decían que quiero ser alguien cuando grande. Y nuestro discurso de vuelta ahí con el equipo con el que trabajábamos era, tú ya eres alguien. Y vas a seguir siendo quien tú quieras en la medida que tú vayas avanzando. Y nosotros estamos acá para apoyarte. Pero esta idea de que tengo que ser alguien en la vida es también, viene mucho de esta concepción que se tenía de la niñez de ignorarlos, de que eran mascotas, uh-huh. de que eran un adornito que estaba ahí.
Incluso de negarse. Si yo no soy en este minuto, me estoy negando, exacto. voy a ser en un futuro.
Y que también ahí está la base, por ejemplo, de que los niños son el futuro de Chile. Los niños son niños hoy día, uh-huh. niños y niñas hoy día, y hoy día merecen respeto, hoy día merecen reconocimiento, hoy día merecen merecen nuestra empatía, que yo creo que es algo fundamental también para el respeto hacia los niños y niñas. O sea, sí, a mí no me gustaría que me ridiculizaran en una reunión de trabajo, porque yo voy a ridiculizar a mi hijo en una juntita con amigos, uh-huh. en una reunión familiar. Entonces, pensar en esas ideas también de empatizar con él, de mirarlo, ¿qué me pasaría a mí si ocurre esto? ¿Qué me pasó a mí cuando mi mamá o mi papá hicieron tal cosa u otro adulto hizo tal cosa? Nos pone ya en un lugar de respeto. Uh-huh. Yo creo que eso es fundamental.
Seguramente hoy día nuestros hijos, nuestros niños, están niños y niñas, están tempranamente siendo escolarizados, porque hoy día se habla del medio menor, bueno, se habla de la sala cuna primero, del medio menor, del medio mayor, todos esos niveles de transición, luego el prekinder, el kinder, y ahí en adelante la vida es larga, ¿no? En esta institución que es la escuela, que también se toma, ¿cierto?, como un espacio de modelamiento social. Nuestra cultura, y hay que enfrentarlo, y uno lo ve, es muy muy castigadora, es muy autoflagelante incluso. ¿Cómo la escuela puede ser un espacio de crecimiento, de exploración, de nuevas oportunidades del aprendizaje y superar este modelo del castigo para que tengamos una infancia respetuosa?
Uf, qué desafío.
Sí, es tremenda tema, pregunta.
Sí, es grande porque tiene que ver también con los modelos sociales. Finalmente, en los colegios tradicionales o la mayoría de los colegios se busca que los niños aprendan a seguir instrucciones. Entonces, y esas instrucciones que tienen que seguir son las que da el profesor, y cada profesor en su asignatura tiene instrucciones diferentes. Entonces, a mí en lo personal ha sido un tema enorme de los colegios. Yo hasta incluso quise optar por la educación en la casa, pero a mi hija no les gustó. pero claro, porque finalmente me di cuenta de que la solución no era cambiarlas de colegio, porque finalmente todos los colegios económicamente de precio medio, digamos, porque tienes posibilidades de diferentes valores, pero cualquier colegio de precio similar va apuntando a lo mismo, siempre a la competencia y el éxito, pero el éxito en números de CIMSE básicamente, pero en ningún colegio tienen como prioridad que los niños sean felices, que los niños se desarrollen personalmente o emocionalmente, no está como parte
que exploren todos sus talentos.
No, exacto, que se conozcan, que aprendan autocuidado, esas cosas no son parte del currículum.
De hecho, en las escuelas pasa mucho cuando se habla de derechos de la niñez, la contrarrespuesta inmediata es ¿y los deberes? ¿Y qué pasa con los deberes? Así. ¿Cierto? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo importante, un desafío muy grande que tenemos como apoderadas hoy día nosotras como desde las políticas públicas, educativas fundamentalmente, de incorporar el enfoque de derechos de la niñez como un agente activo en la educación. No solo los derechos no dependen de que yo cumpla o no cumpla algo, no son un premio. Los derechos son intrínsecos. Uh-huh. Entonces, no, si yo me siento todo el día y estoy en silencio, tengo derecho a jugar más. No es así, el derecho al juego existe. Si yo estoy en silencio y hago todas mis tareas, tengo derecho a que me escuchen. No es así, todos los niños y niñas tienen derecho a ser escuchados, a ser informados también. Entonces, creo que es muy importante. Creo que ese sería el primer gran paso, que en términos activos y reales se haga alguna metodología o algo así, no se me ocurre mucho ahora, pero donde la escuela haga efectiva la perspectiva de derechos. Y no sujeta a los deberes, no sujeta a cómo te portas, no sujeta a que, de hecho, esta idea de te portas bien o te portas mal también es bien compleja, o sea, no es, pues, porque al final.
Y además es muy, muy subjetivo.
Exacto.
Y ¿qué se crían, es portarse bien? ¿Qué
siguen,
es hacerlo
siguen creciendo
bien?
Con la idea de que yo tengo que satisfacer la expectativa que el otro tiene sobre mí, más que yo desarrollarme de manera adecuada, más que yo ser feliz, estar contento, ¿no? Y eso también es complejo, porque la vida adulta a varios, yo creo, más de alguno nos ha jugado una mala pasada, que pucha, voy a hacer así para que el otro crea que yo soy de tal manera.
Para satisfacer al otro.
Terminamos complaciendo a alguien más siempre.
Sí. A mí me sorprendía gratamente, la semana pasada estuve participando en una de las actividades de la Semana de la Docencia de Pregrado, estoy hablando de estudios universitarios en la Universidad de Chile, y había una investigadora, una socióloga, que exponía sobre un estudio en educación básica. Y fíjate que lo que me llamó la atención es que ella hablaba, bueno, entregando indicadores, etcétera, hablaba de el segmento de niños que cumplía la orden o la indicación, que cumplía lo que se le solicitaba. Y de otro grupo de niños que ella dijo que exploraba nuevas oportunidades de aprendizaje. En mi época hubieran dicho los niños desordenados, los niños con etiqueta, ¿no? Con un rótulo, los hiperactivos, no. Y ella decía los niños que estaban explorando nuevas oportunidades de aprendizaje. Lo encontré tan significativo.
Buenísimo.
Sí. O sea, tenía hasta una belleza.
Sí, claro. Ahí ya hay un foco distinto puesto en el respeto hacia los niños y las niñas, y no a que no está dentro de los marcos que nosotros esperamos modelar, por lo tanto, también se va expulsando a esos niños, y se les etiqueta, y el estigma de que es hiperactivo, tiene déficit atencional.
El niño problema.
El niño problema. La manzana podrida.
Exacto.
Sí. Y sabes que hay otro tema también, que es la formación inicial docente, que... el otro día conversábamos con colegas en nuestra carrera, por lo menos en los años de estudio, no tuvimos ninguna asignatura que nos enseñara herramientas de manejo de grupos, herramientas concretas, así cosas específicas. ¿Qué hacer con los niños cuando se presentan de esta manera? ¿Qué hacer cuando tienes esta dificultad en el grupo? No es parte de la formación inicial. Lo aprendes en la práctica. ¿Y cómo lo aprendes en la práctica si en la práctica nadie más te enseña? Finalmente terminas actuando por instinto o por lo que observaste de tus profesores cuando eras
niño. El modelo.
El modelo imitación. Pero no hay. Y yo me atrevería a decir que en la formación inicial de básica tampoco existe. Tampoco,
o sea, ahí hay deudas que son sustantivas para el abordaje en el aula.
Porque hay una cantidad, o sea, si nos pusiéramos a enumerar todas las posibilidades que se pueden dar. Y en párvulo, donde empiezan también. Yo tuve alumnos que te pegaban con un fierro, que agarraban lo que fuera en el patio y te lo tiraban donde fueran, porque tenían una rabia tremenda y uno no sabe qué hacer.
¿Cómo canalizarlo?
¿Cómo lo canalizas?
La buena noticia es que hay muchas organizaciones, como Crianza en Flor, por ejemplo, que Almatriz, que están trabajando en esta mirada y son esas salidas también para los padres. Así es que le quiero pedir tanto a Javiera como a Paula como a Tania que se mantengan por favor acá en Radio Universidad de Chile en el estudio. Vamos a ir a una sumamente breve pausa con nuestro auspiciador BioGaia, con el la recomendación de salud odontológica que es de toda nuestra semana, la tenemos presente, y vamos a regresar para seguir conversando en A Tu Salud acerca de infancia respetuosa y consciente. Vamos y regresamos. Este es el Odontodato para esta semana.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes, donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. La manera más eficaz de resolver la caries es restablecer el equilibrio perdido, modificando aquellos factores que producen este daño. En este marco, el tratamiento restaurador de las lesiones, es decir, las obturaciones o tapaduras que se realizan en los dientes afectados, no resuelven directamente este problema. La solución, necesariamente, incluye un análisis de los factores de riesgo, es decir, de las probabilidades que una persona pueda desarrollar caries y de las estrategias que actualmente existen para el control de estos factores en riesgo. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud. En Radio Universidad de Chile.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Regresamos a esta conversación, a esta invitación que le hacemos a usted, a todos quienes nos están sintonizando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.chile.cl. Una invitación a que le demos una mirada a la salud desde todas las dimensiones y también cómo este ejercicio cotidiano que tenemos con nuestra salud, cómo la vamos construyendo también entre todos, como lo hemos señalado en este programa, la salud no se encuentra en el hospital, en el centro médico, sino que en nuestras relaciones de convivencia, en cómo nosotros también incorporamos a nuestra vida diaria todos estos elementos que hemos denominado o que la academia ha denominado como determinantes sociales de la salud, y ahí están todas nuestras vinculaciones, nuestros actos, nuestros diálogos, de manera que el A Tu Salud le propone eso. Miremos hoy día en particular la infancia desde una perspectiva de derechos, desde una mirada respetuosa y consciente, como lo están haciendo en el ejercicio de sus desempeños nuestras invitadas, que se las voy a volver a presentar, porque estamos con Javiera Arriagada de Crianza en Flor Dula, especialista en temáticas de lactancia materna, a Tania Sáez, madre Dula, también asesora en lactancia, en gestación y parto, en posparto, y con Paula Carmona, que es educadora de párvulos, especialista también permanente de crianza en flor en estas materias tan interesantes como son la disciplina positiva para padres y en aulas. Y como ya lo habíamos dicho también al comienzo, dedicando este programa especialmente a todos los niños y niñas que están en nuestras vidas y que nos están acompañando y están en esta trayectoria vital que es también nuestra sociedad. Dejamos ahí el tema instalado en cómo todos somos corresponsables de esta infancia, de crear una infancia que sea en contextos de amor y de cuidado y de protección. Y también instalaba ahí Tania el tema del juego. Y Paula como educadora, pero también tanto a Javiera como a Tania, como madres, como interesadas en estos temas. ¿Cuál es el rol del juego? Recuerdo que antes se decía que el niño tenía que estar quieto, porque así lo hacía bien y era premiado, como decía Tania, se le premia por hacer algo bien. Yo conversaba hace unos programas atrás, ya hace unos meses, con el director de kinesiología, del departamento de kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el profesor Cano, y Marcelo Cano, y me decía, con el movimiento, porque nuestro organismo está preparado para moverse, tiene todo un dispositivo musculoesquelético para moverse, y con el movimiento, bueno, nos bajan los niveles de estrés y crece también nuestra autoestima. ¿Qué pasa con el juego ahí cuando nos estamos moviendo?
Uy, todo. Yo creo que pasa todo. Los niños y las niñas aprenden, reproducen. Yo veo a mi hijo, él juega conmigo a los partos y vocalicemos mamá y voy a llamar a la dula y a veces la dula es él, a veces la dula soy yo. Portea sus guaguas, tiene una muñeca. Lo veo muy como nosotros lo criamos a él. Y también ahora ya está en el colegio, socializando desde otro lugar. Y va aprendiendo a través del juego. Me impresiona eso, cómo a través del juego él logra aprender, a través de una canción, bailando, ha logrado aprenderse los números en Mapudungún, cómo ha logrado aprender sobre el puma, sobre ciertos temas específicos, a través de lo lúdico, que es muy importante, porque además les permite expresarse, que es algo fundamental. El juego, observar el juego de los niños y las niñas a veces nos dice mucho, nos dice si están contentos, si están tristes, nos muestra cómo nosotros estamos siendo con ellos y con ellas. Absolutamente, absolutamente. Me llama mucho la atención el juego guiado, cuando voy a un, no sé, a un parque o algún lugar. Cuidado, no te subas ahí, no corras, no se sube por ahí el resbalín, no te vayas acá. Como el adulto siempre, o jugando con muñecas, ah, no, pero es que la muñeca se tiene que vestir de esta manera, no, es que esto tiene que ir acá. No tenemos, parece que nosotros no jugamos tanto, me da la impresión. No, el juego libre yo creo que es algo súper importante para los niños, para su desarrollo cognitivo, social, emocional, conductual, en fin, como que favorece muchas áreas de su desarrollo, y en la medida que lo dejamos libre también nos entrega mucha información de cómo son nuestros hijos, de cómo están viviendo ellos el mundo, de cómo ellos están viviendo la realidad en la que están insertos.
Javiera, también habíamos dejado ahí encaminado el tema del apego, que es tan fundamental y que tanto sostiene también todo el desarrollo de emociones, de reconocer todas esas emociones que las vamos a llevar por el resto de la vida, y vaya que tenemos conflictos con las emociones y se traducen después en las patologías y en fin.
Y en nuestras relaciones, y finalmente somos seres vinculares. Entonces vamos estableciendo patrones de vínculo y patrones de formas de relacionarnos que tienden a repetirse de acuerdo un poco al apego que pudimos establecer en nuestra primera infancia. Entonces, lo que tenía ganas de decir, de mencionar, era que habiendo respecto del efecto, del impacto que puede tener una educadora, una profesora en los primeros años de escolarización, teniendo un niño, un apego que quizás no haya sido el apego más seguro, más sano, la posibilidad de establecer un apego seguro con la educadora de párvulos o con la profesora puede generar en ese niño también un impacto favorable.
¿Reparar?
Reparar, exactamente. En la medida que podemos tener nuevas experiencias, aunque la primera no haya sido quizás la óptima, que eso también además alivia un poco la ansiedad de todos, porque todos nos hemos equivocado, todos recibimos, en esta generación por lo menos, y para atrás por supuesto, un estilo de crianza más bien poco respetuosa con las necesidades de los niños. Entonces, la posibilidad de establecer nuevas relaciones, nuevos vínculos que permitan establecer un apego más seguro, va a poder ir reparando. Y eso es muy importante porque, obviamente, es lo que decía recién, establece estilos vinculares, formas de relacionarnos que van a determinar también la forma de establecer relaciones en la adultez.
Como decías tú, seres vinculares, y cómo eso también es un eje para tu salud mental de ahí en adelante, es decir, una inversión gigantesca.
Absolutamente, la salud mental, como que hoy en día es vincular, no es aislada la salud mental de una persona y de la forma en que se fue estableciendo su salud mental, sino que se ve que es absolutamente relacionada al entorno que tuvo, hay cosas, por supuesto, y patologías que vienen, que pueden ser de origen genético, de origen fisiológico, etcétera, pero la gran mayoría de las personas, de todos nosotros, tiene que ver con lo vincular.
Uh-huh. Y estamos viviendo hoy día los grandes titulares hoy día apuntan mucho a lo que ha sido la ola feminista, a esta presencia del género que ha permeado nuestros discursos, no solamente los titulares, sino que nuestros discursos. Y a propósito de lo que Tania describía, como los modelos, cómo nos vemos, cómo nos reflejamos y qué estamos reproduciendo, y ella contaba cómo con su hijo intercambian estos roles, y él tiene a su guagua porque es un cuidador, ¿no? Uh-huh. No está reduciéndolo a solo un rol de la mujer. ¿Cómo también vamos a reproducir estos roles desde, más bien los vamos a instalar primero desde la infancia? Uh-huh. Recuerdo, hay una columna en algún momento en que describía también un caso de dos niños jugando, una niña y un niño, y mientras al niño se le decía, bueno, vaya, salte, juegue, corra, a la niña, no, manténgase tranquila, sentada, porque las niñas juegan así. ¿Cómo vamos transmitiendo también esto de que el niño es el superhéroe y la niña es la que obedece órdenes y que es la más sumisa? ¿Cómo eso también se refleja en los juguetes? Porque cuando uno, a propósito del Día del Niño, ve sumamente dividido el panel de regalos para los niños y regalos para las niñas. Las niñas todo es princesa y los niños son todos superhéroes. Ajá. ¿Cómo pasa eso en la infancia?
Ay, yo creo que en lo cotidiano, mujeres como nosotras estamos luchando con esos estereotipos. Estamos, ir a una tienda, y hay una tienda es una marca que tiene una tienda para niños y una tienda para niñas. Y cuando un niño pide que quiere pintarse las uñas porque ve a su mamá pintarse las uñas, es como y la mamá a lo mejor le pinta las uñas y el mundo se escandaliza porque se lo permitió, o porque un niño usa, mi hijo ahora se compró unas pantuflas rosadas y está feliz con sus pantuflas rosadas, y la chica que me atendió me decía, bueno, y le decía, oye, la gente que usa zapatos de colores distintos es súper estilosa, le decía, muy rica ella, como lo recibió. Pero me ha pasado así como cepillo de dientes, no, pero es que ese es para niña, este es para niño. ¿Por qué? Entonces, yo creo que nosotras somos las principales promotoras de que el juego es el juego, el color es de todos, el color está en la naturaleza y desde la naturaleza nosotros lo tomamos para llevarlo a nuestras vidas, a nuestra ropa, a nuestro pelo, a nuestra casa, qué sé yo. No le pertenece a nadie. Las figuras, el corazón es de niñita, el corazón siempre es de niñita, el brillito es de niñita, pero a los niños también les gusta mucho el brillo y a la niña le encantan las pistas de auto. Entonces, es cosa, insisto, vuelvo un poco a lo que decía hace un rato, esto de empatizar con los niños, observar a mi hijo, a los niños con los que estoy a cargo, qué sé yo, y ver qué es lo que a ellos les interesa y proporcionarles también esa experiencia, uh-huh, de la manera más sana posible y no espantarnos, porque claro, o sea, mi hijo carga su guagua a la portea con un fular que nos regalaron porque el papá lo porteaba a él y porque habitualmente los amigos y amigas con los que nos rodeamos todos hacen un poco lo mismo, y donde vivimos ve a muchos papás cargando la guagua, etcétera. Pero también llega a ratos con esto de que no, es que eso es de niña, esto es de niño. Entonces yo creo que ahí la pega es ir intentando neutralizar y normalizar ciertas cosas. Uh-huh. No pasa nada si te quieres poner algo rosado, no pasa nada si quieres que para Navidad te regalen un auto. Pero también ir y no solo mostrarle la parte de los superhéroes al niño y la parte de princesas, uh-huh, a la niña. Vamos, ¿quieres ver juguetes? Vamos a ver todos los juguetes, uh-huh, que hay en la tienda. Vamos a ver toda la ropa que hay en la tienda, todos los colores que existen, porque incluso a veces a mí me ha pasado, o sea, yo con todo lo pro que me creo ser o que estoy intentando, porque es un trabajo más consciente, ¿no? Es como, y zapatillas rosadas, ya, uh-huh, bueno, pero también vamos a comprar estas otras, que son negras. Como que me da un poco de nervio. Es difícil trascender esa barrera, porque lo tenemos tan instalado en el ADN, como decía una amiga el otro día, como el machismo, el patriarcado y la forma de ser hombre, la forma de ser mujer, que finalmente se complejiza en la práctica de la crianza, pero que también es posible dar ese paso más allá. Yo creo que, pero primero tenemos que darnos una vuelta nosotras, de cómo queremos hacerlo con nuestros niños y niñas.
Bueno, y yo lo comentaba hace un momento, cómo Crianza en Flor y El Matriz están llevando esta infancia consciente en esta perspectiva de derechos, y es una tremenda compañía para los padres. Los padres, lo conversábamos antes de ingresar a este estudio, estábamos hoy día súper informados, la cantidad del volumen de información que anda circulando y que todos tenemos acceso, los estilos de vida hoy día, esta demanda laboral que está sobrecargando a los padres y a las madres que están trabajando más horas, las distancias que hay para ir a ejercer su desempeño, su trabajo y su hogar, todo eso está incidiendo en que los padres estén hoy día muy autoexigidos, estén muy cansados, por lo mismo muy agotados, y muchos haciendo el esfuerzo de hacerse conscientes. ¿Cuál es la invitación que ustedes hacen también desde las experiencias que ustedes tienen?
Yo creo que es fundamental, primero que nada, el autocuidado. Para poder llevar una crianza respetuosa y consciente, tengo que preocuparme yo de estar bien. Y en ese sentido, irme mirando, ir viendo qué tan agobiado me siento por las cosas de lo cotidiano, y también tener identificado qué cosas me ayudan a ir sintiéndome mejor, a ir sintiéndome más tranquilo, a ir paseando eso que me va, como dice, me va sacando los choros del canasto, ir vaciando el canasto y dejarlo a un nivel que me permita enfrentar el día a día, no solo de mi trabajo, de mi rutina personal, sino también con mis hijos. Porque si yo estoy en el trabajo todo el día y llego a mi casa, los niños me necesitan, o sea, van a expresar todo lo que no expresaron cuando estuve, y eso implica peleas, malos ratos, tensiones en general, y por lo tanto tengo que llegar con un nivel de tranquilidad que me permita abarcar eso y poder reaccionar de una buena forma igual, a pesar de haber estado cansado.
Hay que vaciar un poco esa carga que uno trae.
Sí, hay que buscar la forma. Todos los talleres que nosotros hacemos, de pronto hemos buscado entre todos como grupo construir qué cosas te hacen sentir mejor, qué cosas te hacen relajar. Entonces parten cosas súper simples: respirar profundo, escuchar música de no sé qué, conversar con una amiga, comprarme algo, comerme un helado, fumarme un cigarro para el que fuma.
Y eso es muy diverso, porque es muy diverso. Cada uno es muy particular en ello.
Exacto. Entonces,
un autoconocimiento de cada uno.
El autoconocimiento y el autocuidado principal. Y por otro lado también es aceptar y reconocer que el otro tiene emociones. Aceptar esas emociones del otro, o sea, parece que estás un poco enojado, ok, entiendo que estés enojado, si quieres me puedes contar, si quieres podemos conversar de eso, pero habitualmente, más que llegar a eso, reaccionamos, porque ya estamos a un nivel en que no ni siquiera me cuestiono qué hacer, sino que reacciono simplemente. Y ahí nuestro cerebro, o sea, esto es un tema biológico del cerebro, que el cerebro está configurado para reaccionar a estas situaciones de estrés con tres maneras. No sé si alcanzo a revisar rápidamente.
Sí, por favor.
El cerebro tiene, en el tallo cerebral está alojada las respuestas que no se piensan,
automáticas,
como la respiración, el latido del corazón, qué sé yo. Y ahí está también la respuesta ante el estrés, que son tres opciones: bloquearse, atacar o huir. Así estamos programados biológicamente para...
Evolutivamente.
Exactamente, para enfrentar el estrés. Y el cerebro medio tiene incorpora la memoria y las emociones tal cual como se presentan. Y la corteza prefrontal protege el cerebro medio. Y la corteza prefrontal es la que proporciona la regulación de las emociones, de los recuerdos, de los pensamientos, de las decisiones. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a una situación de estrés? Llega un momento en que, y cuando este canasto que estábamos hablando se llena, la corteza prefrontal deja de funcionar. ¿Ya? Entonces, simplemente ya no tengo regulación. Y por eso es que nuestras emociones fluyen, sin que yo pueda hacer algo. Entonces, cuando nosotros enfrentamos una situación estando con la corteza prefrontal desactivada, reaccionamos, decimos cosas que después, cuando ya estamos tranquilos y vuelve a conectarse la corteza prefrontal,
que nunca lo habría hecho.
Nos damos cuenta de que la embarré y que además genera un daño peor. Porque en el fondo, de las tres respuestas posibles, lo que hicimos fue atacar. Entonces, lo ideal es que como adultos podamos decidir que cuando yo me estoy sintiendo que me empiezo a descontrolar, volver a tranquilizarme, o bien, si me descontrolé, en vez de atacar o bloquearme, mejor huyo. Me salgo de la situación para poder volver a la calma y enfrentar después con calma, para buscar una solución que sea realmente efectiva para todos. Y los niños, la corteza prefrontal se termina de desarrollar entre la adolescencia y los 21 años. Entonces, no podemos pedirle ni a un niño pequeño ni al adolescente que tenga autocontrol de sus emociones o de sus pensamientos o de sus memorias. A veces el descontrol surge porque hubo un olor que le recordó algo que pasó en otro momento y que le volvió a conectar con esa emoción que vivió. Y nosotros, no, como no estamos mirando eso, no nos damos cuenta que eso fue lo que sucedió. Entonces, en la medida que podamos visualizar eso, y nosotros como adultos lograr mantener el control, mantener la calma, tomar la decisión correcta de huir o de al menos tranquilizarnos un poco, vamos a permitir también que el otro que está interactuando con nosotros logre también la calma y se contagia a través de las neuronas espejos que van transmitiendo esa, se va contagiando la emoción del otro. Pero el adulto es el que tiene la corteza prefrontal más desarrollada, entonces tiene la mayor posibilidad de darse cuenta y de tomar una decisión a tiempo.
Recuerdo ahí a la profesora Marta Gajardo, un saludo para ella también, que siempre su frase estrella es: ¿quién es el adulto? Ajá. ¿Quién es el adulto? Yo creo que esa es una frase que deberíamos empezar a incorporar.
Recordarla.
Sí. Tania, súper breve porque ya se nos acabó el tiempo. Yo sé que teníamos muchas ganas de hacer este programa.
Creo que respecto de esto que estaba diciendo Paula, también es importante como darse cuenta o asumir que a veces nos equivocamos y a veces no, a veces solo reaccionamos y a veces en el mismo momento nos damos cuenta que la estamos embarrando o lo vemos después cuando la corteza prefrontal se vuelve a conectar. muy interesante eso. Y también ser capaces de asumir: hijo, me equivoqué, no estuvo bien lo que hice, te grité, me descontrolé, estaba muy enojada y yo debiera poder controlarme más, lo siento mucho. Creo que eso es muy importante. Entregar esa señal de reconocimiento, porque por un lado valida las emociones, la mamá también, el papá también reconoce que se equivoca y tiene emociones, tiene
y pena, que está cansado,
se cansa, y por otro lado también me pongo en su lugar, me pongo a su nivel y le digo: ¿sabes qué? Me equivoqué. Y eso a ellos también los engrandece harto, los hace como que los pone en un lugar de importancia.
Y reivindica lo humano que somos.
Exacto. Y es y perspectiva de derechos ahí se instala también, ¿no? Yo te respeto y reconozco que me equivoqué y desde ahí también me disculpo. No se trata de vivir disculpándose, por cierto, en ninguna relación de la vida.
Porque además tenemos que aprender, como nos ha enseñado hoy día Paula. Quiero agradecer a las tres que nos hayan acompañado, especialmente a nuestras dulas hoy día en su día. Asesoras de lactancia. Y sumamente breve, porque que ya Hans nos está diciendo que se nos acaba el tiempo, pero que cada una pueda decir dónde las encuentra, algún sitio web, para ayudar también a todos quienes nos están sintonizando y que están interesados en seguirlas ustedes.
Sí, Javiera. En Crianza en Flor, principalmente, ahí me pueden encontrar. Vamos a tener algunas actividades en esta semana de la lactancia.
Perfecto.
Sí, por acá también en Crianza en Flor, como estamos con hartos talleres, en agosto ahora nos vamos a Viña, después nos vamos a Los Andes, y bueno, cualquier taller y en cualquier grupo que quisieran solicitar nuestros talleres a través de Crianza en Flor, y Educo Positivo, que es una página de Facebook que está orientada a hablar exclusivamente de disciplina positiva, y ahí yo voy publicando herramientas, cosas nuevas, y el modelo, lo que les hablé del cerebro, se llama El Cerebro en la Palma de la Mano, es un modelo para comprenderlo, lo pueden encontrar en YouTube, también lo tengo como video en un canal de Educo Positivo, pero además hay otros autores, o sea, otras personas que también han mostrado el modelo, porque es muy útil, así que ahí lo pueden encontrar.
¿Y Tania? ¿Dónde encontramos?
Almatriz Dulas en Facebook, y Coordinadora de Dulas Chile también, que ahí ya vemos un grupo de dulas dispuestas a apoyar.
Y este programa, que lo hemos vivido como queríamos, con mucho compromiso, también con una mirada de colaboración para todos quienes nos están sintonizando, lo puede encontrar acá en el sitio del diario electrónico www.radio.uchile.cl, porque queda el archivo de audio y usted lo puede compartir o lo puede volver a escuchar y disfrutar como nosotras. Tania Sáez, Paula Carmona y Javiera Arriagada, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en A Tu Salud. Queremos, como lo hice la vez anterior, para dejarlas comprometidas al aire, que hagamos un programa, pero para adolescentes. Sí, ¿les parece?
Encantada.
Eso seguramente nos van a seguir escuchando quienes nos dan su confianza
todas las semanas desde hace ya 8 temporadas en este A Tu Salud. Queremos agradecer una vez más esa confianza. Les deseamos que tengan una tremenda semana y nos encontramos el próximo jueves a las 11 de la mañana para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Tengan todos muy buenas tardes y manténganse en la sintonía de la radio que piensa. Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.